Ya la campaña del plebiscito que ratificará o no en las urnas los acuerdos logrados en La Habana. El Centro Democrático se lanza a la campaña por el no, ha hecho su anuncio, y ya también la campaña por el sí se ha organizado y ha comenzado en distintas regiones del país. Le preguntábamos hace unos segundos al senador Iván Duque de la campaña por el no del Centro Democrático, ¿por qué votar no? Y le queremos trasladar esa pregunta al expresidente César Gaviria, que está en la campaña por el sí, como una de las cabezas visibles. Expresidente César Gaviria, muy buenos días. ¿Por qué votar sí en el plebiscito?
Bueno, yo creo que en esta oportunidad se ha dado una negociación que ya lleva 4 años, que ha sido una negociación con una agenda específica que cubre muchos aspectos de la vida nacional, pero que no pone en peligro ni nuestro modelo económico, ni la estrategia militar, ni nada de lo que hace parte de nuestras instituciones. Estamos adquiriendo compromisos de desarrollo rural, compromisos de erradicación manual de cultivos, una serie de aspectos que son importantes. Por primera vez vamos a tener a recorrer la experiencia de una justicia transicional que va a implicar que va a haber un tribunal en su mayoría escogido por instituciones y personas internacionales de la más alta credibilidad, que es la que va a juzgar a los protagonistas del conflicto bajo unas reglas que se han convenido y que están por cerrarse. Y claro, hay muchas personas que no están satisfechas con lo que han oído y pueden pensar que no, pero la verdad yo creo y estamos convencidos de que esa paz, que puede ser imperfecta, porque casi todas las paces son imperfectas, pues es mejor que seguir en guerra.
Presidente, precisamente esa posición de en blanco y negro, de que decir sí, de que decir no es decirle sí a la guerra, es lo que muchos se cuestionan desde quienes están en desacuerdo con parte de los acuerdos o con todos, porque dicen que ellos sí están de acuerdo con la paz, no están de acuerdo con la guerra, pero que les parece imperfecto el acuerdo y que esa posición maniquea es lo que polariza y evita, digamos, que se pueda analizar con cabeza fría esos acuerdos que imperfectos, que tienen, digamos, cuestionamientos, pero que tienen logros por otro lado. ¿No es mejor hacer una campaña que apele más a la razón, aunque es difícil porque en política priman las emociones, que a las emociones, y a polarizar más al país?
No, Yolanda, es que no nos podemos engañar, no nos podemos decir mentiras. No podemos tener expectativas ilusas o absurdas sobre lo que puede pasar si se vota por el no. Yo, francamente, creo que el Centro Democrático, que dice que para tener paz vote por el no, pues está imaginando que ellos en los años futuros o en los años por venir van a abrir una nueva negociación, o abrirían una nueva negociación si derrotan los acuerdos. Pero es que los acuerdos hay que tomarlos integralmente, o se hacen o no se hacen. No hay un punto intermedio. No es para tomar lo que uno quiere y dejar a un lado lo que no quiere, porque así no son los acuerdos. Y este gobierno tiene el mandato constitucional de pararse de la mesa si derrotan el sí. Se tiene que parar de la mesa, no va a haber más negociación. La guerrilla se va a devolver al monte con sus armas. Y a mí me parece un poco ingenuo creer que no van a seguir en guerra. Que ellos no lo digan me parece razonable, porque les estarían diciendo que nos quieren llevar a la campaña del miedo. Pero no nos podemos equivocar en las consecuencias que tiene votar por el no. Votar por el no es seguir el enfrentamiento con las FARC, seguir la guerra con las FARC, que puede durar una década más, 2 décadas más. Ya llevamos más de 5 décadas en esa confrontación. Parecía una cosa muy simple cuando en el gobierno del presidente Valencia dijo: se van a acabar las repúblicas independientes, los vamos a combatir de manera militar, y eso ha durado 54 años... y obviamente ha habido victorias militares del Estado colombiano importantes, pero ahí hay 8.000 guerrilleros, 8.000 milicianos, o sea 16.000... Y no podemos discutir la capacidad de perturbación que las FARC tienen. Y claro, Pues muchos quisieran, inclusive yo también, ver a los guerrilleros en cárceles de barras, pero nadie se sienta a una mesa a irse a una cárcel de barras. Va a haber justicia. Si un guerrillero no confiesa la totalidad de sus delitos, arriesga a ir a la cárcel 20 años, a una cárcel de barras de 20 años. Vamos a tener mucha verdad, vamos a tener sanciones, porque eso es lo que va a hacer, lo que el tribunal va a hacer. Va a establecer sanciones que pueden ser de prisión domiciliaria, que pueden ser de otro tipo de prisiones, a los máximos responsables, a quienes están incursos en delitos de lesa humanidad. Hay que saber cuáles son los delitos cometidos, porque aquí en Colombia no hay la justicia colectiva, tiene que individualizarse lo que se hace. Es falso que todo es impunidad, totalmente falso. A pesar de que aquí es como han concluido la gran mayoría de las guerras civiles del mundo. En Sudáfrica no hubo nadie en la cárcel. En Irlanda nadie se fue a la cárcel. En El Salvador nadie se fue a la cárcel. En Guatemala nadie se fue a la cárcel. Aquí vamos a tener una justicia transicional por un tribunal escogido de una manera independiente que va a aplicar una serie de normas que va a juzgar a los protagonistas del conflicto, esto es, a la guerrilla, a los militares, a los empresarios, que yo estoy seguro que va a ser una cosa balanceada. Obviamente si los guerrilleros máximos no van a la cárcel y tienen elegibilidad, nadie se imagina que los militares, sobre todo aquellos que están incursos en omisión, vayan a ir a la cárcel, o que los empresarios vayan a ir a la cárcel, salvo que hayan tenido, digamos, más allá de la cooperación con bajo intimidación, hayan tenido acciones violentas en sí mismos, que ellos las hayan producido, pero de lo que se trata es de dejar este tema atrás. Los empresarios están obligados a la verdad, están obligados a la reparación, están obligados a pedir perdón, a la no repetición. Los militares están obligados también a la verdad y a la no repetición. Yo espero que dejen por fuera a los que están acusados por omisión, porque en las guerras pues la omisión es un tipo de circunstancia que se da con frecuencia. Pero y claro, el acuerdo no es perfecto, no hay paces perfectas, pero yo sí creo que los colombianos van a preferir esa paz imperfecta, sí, a seguir la guerra con las FARC.
Señor expresidente, hay una preocupación que han manifestado quienes no están respaldando los acuerdos de La Habana tal y como están, y es el desequilibrio tan grande que va a haber en esta campaña, con un gobierno metido en una campaña por el sí, utilizando todos los recursos del Estado en su beneficio, mientras que la campaña por el no va a tener ese recurso ni esa posibilidad. Es evidente también que para los funcionarios públicos va a ser muy difícil discrepar de las indicaciones que del gobierno. Si una secretaria, un funcionario de mediano nivel tiene unas opiniones contrarias y quiere votar por el no, le va a quedar muy difícil si trabaja para el Estado. Es una campaña inequitativa. ¿Cómo responder a eso cuando es claro que es una campaña inequitativa?
Bueno, los recursos del Estado solo se pueden gastar en pedagogía. Nadie puede usar recursos del Estado para invitar a votar por el sí. Los funcionarios públicos tienen derecho a expresar sus opiniones. Eso fue lo que dijo la Corte Constitucional. Cualquier funcionario público, gobernador, alcalde o ministro, puede expresar sus opiniones libremente, que es lo que ocurre en casi todas las democracias. Nosotros nos hemos impuesto unas limitaciones por la violencia de los 50 del siglo pasado, pero eso es lo normal en las democracias. Y para hacer campaña por el sí, hay que recoger dinero y pagar la publicidad en los medios. Y los que quieran hacer campaña por el no tienen que conseguir recursos para pagar la publicidad. Yo no veo el desequilibrio.
Presidente, pero hacer pedagogía es hacer campaña también. Claro. Hacer pedagogía y contar, sí, esto es lo que estamos acordando y demás. Es decir, es una línea muy delgada.
Es una línea muy delgada, yo lo reconozco.
Presidente, en el escenario hipotético que tiene que analizarse, de que triunfe el no, ¿usted cree que ese es el punto de partida para una constituyente?
No creo. Uh-huh. No, no creo. Es que una constituyente no se puede hacer porque hay guerra. O sea, las constituyentes son instrumentos. Y uno tiene que tener claro qué es lo que quiere cambiar de la constitución y qué es lo que quiere mejorar para citar una constituyente. Y eso se puede hacer hoy. Se puede hacer, se presenta una ley al Congreso, se dicen los artículos de la constitución que se pueden cambiar, y el Congreso vota y después se cita a un referendo, y eso es posible hacerlo. Pero hacer constituyentes porque sí, yo creo que no nadie está pensando en eso, y no me parece que eso sea conveniente, y no creo que vaya a ocurrir.
Presidente, los críticos de este acuerdo de terminación del conflicto que está por firmarse con las FARC, en términos generales, se quejan de dos cosas. Una, de que no va a haber cárcel para los integrantes de esa guerrilla. Y dos, de que los que han cometido delitos de lesa humanidad, masacres, violaciones, puedan ser elegidos, por ejemplo, al Congreso. Le quiero preguntar sobre ese segundo asunto. No, ¿Usted estaría de acuerdo con que gente que ha cometido delitos de lesa humanidad vaya al Congreso?
No nos podemos anticipar a lo que va a decidir el tribunal, porque el tribunal de todas maneras es un tribunal, y es un tribunal independiente, y nadie le va a poder decir cómo es que tiene que fallar. O sea, estamos partiendo de la base de que las FARC son una guerrilla y que tienen derecho, y que lo que están buscando es la participación política por medios pacíficos, y que van a entregar las armas. De eso estamos hablando. Entonces uno no puede, y no es fácil pensar cómo una guerrilla va a firmar la paz y va a aceptar que no puede hacer política. Pues no, se le han pasado 55 de años en el monte peleando por defender unas ideas por medios violentos, y obviamente lo que quieren es defender sus ideas por medios pacíficos.
Sí, pero
ellos,
presidente,
no pueden pagar una sanción. Ellos pueden pagar una sanción, y no olvide, si alguien no confiesa todos sus delitos, puede ir 20 años a una cárcel de barras. Yo me pregunto si eso es total impunidad.
Ya,
yo no creo. Y no te olvides de una cosa. En Sudáfrica nadie fue a la cárcel. En Irlanda nadie fue a la cárcel. En El Salvador nadie fue a la cárcel. En Guatemala nadie fue a la cárcel.
Sí. Pero, presidente, la pregunta que le hago es si usted, César Gaviria Trujillo, está de acuerdo con que un guerrillero que haya cometido un delito de lesa humanidad pueda ser elegido al Congreso de la República de Colombia.
Es que, a ver, hay delitos de lesa humanidad de un tipo, porque hay unos nuevos delitos de lesa humanidad. Entonces, obviamente las masacres son delitos de lesa humanidad y son indiscutidos, pero si a mí me preguntan si alguien cometió un delito sexual y que eso es delito de lesa humanidad y que no puede participar en la vida pública, pues yo diría que la sociedad ha sido bastante tolerante con eso, y que apenas de aquí en adelante es que esos delitos se van a convertir en delitos de lesa humanidad. No lo eran, nunca lo fueron.
Sí, presidente, estoy viendo la cuenta de Twitter del expresidente Andrés Pastrana y dice lo siguiente: el expresidente Gaviria asume la política del miedo con su terrorista eslogan sí o guerra. ¿Está metiendo miedo usted, presidente Gaviria, como dice el presidente Pastrana? ¿Qué le responde a Pastrana?
Que el presidente Pastrana tiene poca autoridad para decir que estamos haciendo un trato, digamos, demasiado generoso o demasiado amplio con las FARC. O sea, Colombia no recuerda peor pesadilla que lo que representó la paz con las FARC del caguán del presidente Pastrana. Si alguien permitió que las FARC se robustecieran y crecieran, fue el presidente Pastrana. El espectáculo de miles de colombianos viajando al caguán a tomarse fotos con los guerrilleros es algo que no queremos volver a repetir. Y entonces yo creo que a él le quedaría mejor la moderación. Yo no creo que él tenga tanta autoridad para decir, no, es que yo quería una paz que fuera perfecta, yo sí peleé por ella. No llegó a un solo acuerdo. Nos metió 4 años, le entregó 65 mil kilómetros cuadrados de Colombia a las FARC y no consiguió un solo acuerdo, ni siquiera parcial, nada, no consiguió nada. Entonces, ¿qué nos viene a decir el expresidente Pastrana? Perdón, por favor.
Ahora bien, usted está como expresidente de la República liderando esta campaña por el sí, y desde el otro lado, ayer se oficializó el liderazgo que va a ejercer Álvaro Uribe Vélez, otro expresidente de la República, por el no. En ese orden de ideas y de cara a la campaña del plebiscito y a que los colombianos puedan con nitidez contrastar las opciones del sí y del no, ¿usted aceptaría un debate con el expresidente Álvaro Uribe Vélez?
Claro que sí, claro que sí. Obvio que sí, estoy listo, y yo creo que ese debate será civilizado, y creo que será respetuoso, y creo que tendremos toda la capacidad de discutir serenamente las ideas. Yo no tengo ninguna antipatía con el presidente Uribe, ni ningún problema personal, desacuerdos de la vida política, y uno que otro incidente, lo respeto, y me encantaría tener un debate con el presidente Uribe.
¿Y de pronto con el expresidente Pastrana?
Sí, también.
También. A cualquiera de los dos.
Ahí está. Ruedo todos.
Al ruedo todos. Además, porque los expresidentes están jugando un papel importante precisamente en esta campaña del plebiscito, del sí o no. En orillas distintas y en orillas opuestas. El presidente Pastrana, el presidente Uribe, oponiéndose a los acuerdos de La Habana. El presidente Samper ha estado más cerca de los acuerdos y el presidente Gaviria incluso como cabeza visible.
Y a propósito de ese tema que han tratado los dos expresidentes, pero sobre todo el expresidente Pastrana, que es que le vamos a entregar al país al narcotráfico, yo me pregunto si será que el presidente Obama es un idiota, que lo están engañando, que él está apoyando un acuerdo para entregarle Colombia al narcotráfico. No, eso no lo cree nadie, eso no lo cree nadie, eso es un planteamiento absurdo, que los Estados Unidos tenga un embajador sentado apoyando, le vamos a entregar a Colombia a los carteles de la droga, pues no. No hay que presumir que el gobierno de los Estados Unidos y que el presidente Obama son tan tontos. Ellos en este momento le están creyendo a las FARC que ellos van que ellos les creen que van a abandonar la actividad de narcotráfico, y eso es una buena noticia, y ellos creen que eso se debe hacer. Entonces, eso de incurrir en esas exageraciones y en esas afirmaciones y fundamentos, pues no tiene mucho sentido.
Señor expresidente Gaviria, ¿finalmente va a tener la campaña por el sí una coordinación única y una cabeza única? Porque lo que hemos visto es que algunos partidos políticos han tenido reparos a su figura como cabeza total de todos los partidos políticos en campaña, y cada uno quiere hacer su campaña, cada uno quiere hacer las cosas por su lado.
No, a mí me parece razonable que los partidos quieran conservar su identidad para hacer sus propias campañas. Entre otras cosas, el lunes pasado hicieron una reunión en Cali, que fue muy exitosa, que salió muy bien. Yo creo que se coordinaron bien, y yo creo que mientras esas experiencias sean exitosas, deben seguir. Yo no represento, o sea, yo quiero ejercer una tarea que vaya más allá de los partidos políticos y de la coalición de gobierno, y me encanta que los partidos políticos se organicen colectivamente para hacer campaña, y de ninguna manera considero que eso es un desconocimiento de algo que yo estoy haciendo y que yo reconozco que es coordinación. Aquí no hay cómo dar órdenes, es una cosa de coordinación, y así lo haré, y de ninguna manera voy a entrar en contradicciones con los partidos políticos. No me parece que eso tenga ningún sentido ni sirva ningún propósito.
Muy bien, pues señor expresidente, estaremos conversando en esta campaña. Muchísimas gracias.
Gracias, Silvana.
El expresidente César Gaviria Trujillo, una de las cabezas visibles de la campaña por el sí, y nos dice él que está listo para un debate con el expresidente Álvaro Uribe. Y con Pastrana también dice, aunque de Pastrana dice, no tiene autoridad para hablar de estos asuntos, porque la peor pesadilla que recuerda este país es el Caguán. No lograron nada, no avanzaron nada, y se crecieron las FARC.
Y lo invita a la moderación.
Lo invita a la moderación, pero dice que con Álvaro Uribe está listo para debatir, que seguramente será un debate de altura, que tienen diferencias, pero que está dispuesto a hacer un debate democrático con él. ¿Estará dispuesto Álvaro Uribe?
Pues hay que trasladarle la pregunta, Yolanda, lo buscaremos para preguntarle, porque es muy importante y aquí lo hemos dicho, inclusive dijimos, contribuiría de cara al país para ver posiciones de fondo que el presidente Uribe, gran líder de la oposición, el presidente Santos, se encontraran. Seguramente el presidente Santos, por su condición de presidente en ejercicio, no aceptaría, pero el debate entre dos expresidentes, con los argumentos de cada cual, yo sí creo que contribuiría mucho a la discusión. Algunos dicen en Twitter, es que ustedes lo que están promoviendo son peleas personales de expresidentes. No. Yo creo que nada más es, nada menos cierto que eso. Lo que sí sería importante es un debate amplio, tranquilo, en donde ellos puedan señalarse cuáles son las mentiras que según ellos dice cada uno en público, pero también en donde eventualmente se encuentren unos puntos en común. Yo sí creo que eso le serviría mucho en estos momentos a la democracia colombiana.
8 de la mañana, 33.